Ell és l'home que tot ho afina i tot ho investiga. Es mou com un peix a l'aigua en entorns foscos, humits i sovint claustrofòbics. Rebem amb un fort aplaudiment el flamant ministre de clavegueres de l'Estat de Gràcia, Carlos Enrique Bayo.
Bona tarda, Carlos Enrique.
Boníssima tarda.
Eren les 12 de la nit, aproximadament, les 11:53. Estàvem tots fent un cafè. Tranquil·lament. Estava baixant ja bastant el to, eh? Ja
és que jo no hi era en aquell moment.
No
era fora.
Jo també.
Ja demanàvem cafè perquè ens estàvem adormint una mica i de sobte Carlos Enrique Bayo agafa el seu mòbil, mira les seves coses, s'aixeca i diu...
¡Ha caído Olivera! ¡Ha caído Olivera!
I tots els assistents es miren dient...
¿Quién era Olivera?
Sembla gros, però no tenim ni idea de per què aquest home està tan eufòric. Si fins i tot, Sherman, nosaltres que érem fora, ens va arribar l'onada expansiva.
Correcte.
Què ha passat
aquí dins?
Mai t'havíem vist tan eufòric, Carlos Enrique.
Doncs sí, clar, és que Olivera era el último gran alto cargo de las cloacas de interior. Y además parecía intocable, tan intocable como que lo publicamos recientemente, que parecía mentira que lo fuera.
Sí, senyor. A veure, anem a fer una repassada. Olivera, jo t'ho vaig preguntar també, té a veure, per situar-nos una mica, té a veure amb els Mossos, amb l'atemptat, amb el CNI, amb Denota del periódico?
Ja tenia un nom abans de tot això, però...
Té a veure amb tot això i molt més, perquè és que Olivera era precisament en el documental que Patricia López i jo investigamos, se llama Las cloacas de interior, sí. Sale un policía veterano, Jaime Barrado, que impresiona al público cuando dices que me di cuenta de que mi jefe estaba trabajando a favor de los malos y era José Luis Olivera Serrano. Y está hablando del año 2009, de cuando el espionaje interno en la Comunidad de Madrid entre dirigentes del PP. Pero es que este hombre fue el que dirigía la UDEF cuando se hacían los informes apócrifos aquellos contra políticos catalanes.
Sí, sí.
Fue el que hizo absolutamente todo lo que uno puede imaginar como de cloaca. Y, por supuesto, es el que organizó el boicot informativo a los Mossos de Escuadra previo a los atentados de las Ramblas y de Cambrils, el que, dirigiendo la inteligencia antiterrorista, les negó información sobre el imán de Ripoll y su pasado yihadista.
Mare meva.
Y fue el que luego, cuando se descubre todo esto, lo tapa, pues filtrando cosas como la famosa denota de la CIA dirigida a los Mossos, pero que también hace filtraciones contra Ada Colau diciendo que no hizo caso de las advertencias de atentado en las Ramblas.
Madre
y
mía.
No puso ahí volardos y, bueno, vallas como la y concertinas como en Melilla habría que poner en torno a las Ramblas y así no...
Pero sembla que estiguem parlant d'una història de fa anys. I no fa ni un any encara.
No, ara dentro de muy poco sí. Se cumplirá, dentro de un poco más de un mes se cumplirá el primer aniversario precisamente de todo eso. Y todo eso lo estuvimos nosotros denunciando también.
Y tan.
Y no pasó nada.
No, sí que pasó. Passó que us llamaron mentiders, us van assetjar, heu passat períodes d'estrès, tingut descrèdit de companys... per dir alguna cosa, d'altres mitjans, també per dir alguna cosa. És a dir, vosaltres heu hagut de suar i picar pedra per demostrar una cosa que ha costat moltíssim de demostrar, i al final ha caigut aquest home, entre altres coses també, no sé si això és veritat o no, ell és un dels que es va negar a investigar qui era M. Rajoy.
Claro, porque es que evidentemente él estuvo al frente de el... por un lado de la UDEF, de la que preguntó Jordi Pujol para qué es eso de la UDEF, que fue un invento que le hicieron a su medida, y él era el que trabajaba codo con codo con Villarejo para hacer informes falsos, pero al mismo tiempo cuando le tocó realmente investigar el tema de los informes en donde aparecía la anotación M. Rajoy en el listado de Bárcenas sobre los dirigentes del PP que cobraban sobresueldos en negro elevadísimos. Entonces, es que esto lo ha declarado en una comisión de investigación del Congreso,
sí,
el que era después de él inspector jefe de la UDEF, Manuel Morocho. Entonces dijo que sus jefes, igual que había dicho Barrado en las cloacas de Interior, le ordenaba Olivera. Él era el que decidia a quién i havia que investigar i a quién
sí.
No.
I escolta'm, Carlos Enrique, aviam si ho tinc ben entès. Quan vosaltres descobriu qui és Olivera al darrere d'aquesta i descobriu que bàsicament és una mala persona que actua de manera venjativa o de manera interessada, tot i així el PP li dona càrrecs, no el retira.
No, no, todo lo contrario. A él le hacen director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el CITCO, que lo crean específicamente para que controle toda la información, toda la inteligencia policial sobre todo eso, sin que haya conocido para nada, se haya formado en antiterrorismo, ni en yihadismo, ni tenga ninguna experiencia en ello. Pero desde allí, él controlaba toda la información precisamente que podía afectar a los procesos de corrupción del PP. Increíble. Al fin y al cabo, también nombran a Manuel Moix como fiscal jefe anticorrupción.
Sí,
y precisamente Manuel Moix y José Luis Olivera trabajaron juntos para tapar a Francisco Granados y a Ignacio González en la Comunidad de Madrid con el escándalo del espionaje, y consiguieron que en un escándalo en el que se estaban espiando todos los altos dirigentes del PP,
sí,
no se procesase a un solo militante del PP. Pillaron a un pobre
brutal
sargento de la Guardia Civil y a un bedel que andaba por ahí. Dijeron que eran ellos los que estaban espiando,
brutal,
no sé, por afición. Bueno,
increíble.
Es que todo era descarado, absolutament descarado.
Sí, però va aguantar, tot va aguantar fins ara. És a dir, hi ha hagut d'haver canvi de govern perquè caigués Olivera.
Per què ha caigut per això només, Carlos Enrique, o què l'ha fet caure?
Bueno, sobre todo ha caído porque es que era insostenible ya, además lo sabían perfectamente.
No te creo, Carlos Enrique, si hagués seguit governant el PP no hagués caigut.
No, claro que no, todo lo contrario.
Vale.
Él era una de las piezas que había colocado Cospedal allí precisamente para controlarlo todo. Pero no hemos de olvidar que el PSOE alertó al Ejecutivo, al gobierno de Rajoy, sobre el historial de Olivera 2 semanas antes de los atentados de las Ramblas y de Cambrils. Le hizo el diputado socialista Antonio Trevín, llamó la atención del gobierno diciendo que el director en aquel momento del CITCO arrastraba un historial, y digo entre comillas, de actuaciones poco acordes con la ética profesional e incluso con la legalidad vigente.
¿Y qué dijo el PP?
Nada, 0,0. Entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque él era uno de los pilares que tenía Cospedal para controlar las cloacas de Interior en su juego de tronos contra Soraya Sáenz de Santa María.
Ay,
de hecho, cuando finalmente cae Fernández Díaz, el ministro de Interior,
sí,
pillado en las grabaciones en su despacho de las cloacas, que hemos sacado en público...
Sí.
Pues precisamente lo que hace Cospedal es, digamos, controlar a Zoido para que en un año reconstruya todas las cloacas. Y la reconstruye, bueno, con Argüelles fundamentalmente, que es su gran pieza y su gran policía, pero también con Olivera.
Clar. Aquí el problema, Carlos Enrique, es... ¿Acaba Olivera y acaban las clavagueras o hay cloacas con otros nombres ahora?
¿Ya recambia natural o no?
¿Qué pasará?
Bueno, yo he estado hablando ahora con incluso ministros del Partido Socialista, y lo que quieren es que realmente corra un poco de aire, porque si no, cada vez que se asoman a mirar las cloacas, prácticamente pierden la respiración y les pasa como en Tailandia. Es irrespirable.
Viciado,
eso, ¿no?
Un aire viciadísimo, ¿no?
Y claro, además, es que tenían que cambiar a este hombre justo antes del aniversario de los atentados de las Ramblas, porque una cosa es tapar espionajes,
sí,
del PP, hacer dosieres falsos, meter a la gente en la cárcel, pero ya negar información que luego causa un atentado terrorista con tantos muertos, la verdad es que eso ya es, bueno, solamente en el 11M se puede hablar de algo parecido. Pero
es que ho dius així de passada i no sembla gros, però, perdona, hi ha vides humanes en joc al darrere d'això, eh?
Claro,
aquesta persona és corresponsable, o podria ser corresponsable, del que va passar.
Claro, es que a ver si ahora llega la rendición de cuentas de todo lo que estoy diciendo, porque todo esto lo hemos publicado con pruebas, pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas de audio, y nadie ha movido un dedo, no ha habido ningún fiscal que haya pensado que eso merece ser investigado.
Bueno, pero es que, ostras, es que lo de la justícia deixa una mica allò, una mica fred, perquè... Ara, aquest tema no el teníem preparat, però tinc aquí la notícia que l'hem vist abans. Quan parles de justícia, sí, ens hem quedat tots glaçats quan el Suprem i el president del Tribunal Suprem, per exemple, entre altres coses, Carlos Lesmes, atenció, demana al govern espanyol, i sobretot a Exterior, és a dir, a Borrell, al Ministeri d'Exterior, que els protegeixi de Bèlgica, que protegeixi a Llarena de Bèlgica. És a dir, la justícia demana... que no hi hagi justícia.
Als altres països, que no portin la contrària.
Que no hi hagi aquella justícia.
No, no, claro, es que, això, eh? A ver, es que los tribunales del resto de Europa no tienen ni idea de lo que es la democracia ni la independencia de la justicia, como aquí sí que sabemos. O sea, desde que el Tribunal de Orden Público se convirtió en audiencia nacional, nosotros hicimos un hito en la historia de la justicia de verdad, ¿no?
A més, és que com pot ser que la justícia estigui demanant empara al legislatiu, que no hi ha separació de poders aquí?
Bueno, lo que pasa es que piden amparo frente a una agresión extranjera. Es que eso antes era judeo-masónico y ahora es jurídico-europeo, no sé.
Déu meu. Deixem el tema de les primàries del PP perquè ja no hi arribem per temps, però ens n'anem a les expectatives electorals perquè, poca atenció, el Carlos Enrique té números al davant que diuen que aquelles expectatives que tenia Ciudadanos abans del canvi de govern, abans de la moció, que semblava que s'havien de menjar tot, Ciudadanos, s'han desinflat una mica, no?
Bueno, no solo se han desinflado, es que, claro, después de la moción de censura de cumplir su promesa de derribar a Rajoy, lo que está consiguiendo Sánchez es que el PSOE suba como la espuma. Sube y, por lo tanto, se pone en primer lugar, bastante destacado con respecto a Ciudadanos, al que casi le saca 3 puntos, y eso son 700.000 votos de ventaja. Y en ese dominio, además del socialismo nuevo, renovado de Sánchez en las perspectivas electorales, porque todo esto son evidentemente encuestas de ahora mismo, sí, y como consecuencia de la moción de censura del nuevo gobierno y bueno, y del papelón que también ha hecho Rivera, porque Rivera ha propuesto cosas como que se haga un corte al 3% del resultado de los votos válidos en todo el estado, para que salgan y no tengan ninguna representación.
¿Qué vols dir? Que son
parlamentaria.
Que fins i tot a Espanya hi ha coses que tenen un límit, ¿o no?
Bueno, no sé, lo que está proponiendo Rivera parece que tampoco es del agrado en general de todos los votantes. Claro que sí, que tiene una transferencia de votos tremenda desde el PP, pero el PP ya ha llegado a su suelo, el suelo de los que votan al PP desde tiempos de Fraga y que, por tanto, ahora ya no les queda el tiempo tampoco poco a ellos para cambiar de voto, ¿no? Pero realmente es que el fenómeno más importante de todo esto es que en porcentaje de votos válidos y hasta en escaños, la suma del PSOE y de Unidos Podemos por primera vez,
atención,
suma más que el PP y Ciudadanos juntos.
No. ¿Podrían tener mayoría?
Entonces, no tienen la mayoría, ¿sí? Se quedarían en, a 10 escaños, pero claro,
però
es que
ara los
únicos
però podrien
que
formar,
pueden llegar...
Podrien formar govern amb altres forces, cosa que fins ara no podien.
Exactamente.
Atenció,
Y sin embargo, es que quedan por delante en escaños, que eso es con la LOREG, con la ley de electoral que tenemos ahora, es muy difícil, sobre todo para Podemos, que en la España profunda tiene muy pocos votos.
Uau, doncs aquestes són les notícies del Carlos Enrique Bayo. Déu-n'hi-do, avui les exclusives i com canvien les coses, ara t'has de mullar. Tot això no és res, Carlos Enrique, no és res a totes aquestes guerres que ens ha explicat comparat amb la guerra que tenim a l'Estat de Gràcia entre Astèrix i Tintín, Carlos Enrique.
Por supuesto...
Tenemos la sociedad muy dividida.
Por supuesto, Astèrix, porque los...
Qué horror, qué horror. Dinos, dinos, Carlos Enrique.
Porque no sé si sabéis las veleidades xenófobas y racistas de Tintín.
Pero era al principio, tuvo un mal momento.
Pensa que eran álbums dels anys 30, però sí. Després hi ha hagut gent que ha dit que s'ha redimit, perquè, per exemple, les joies de la Castafiore, els gitanos estan ben vistos, diguem-ne. Ah, sí que bueno, sentit...
Un pecado de juventud.
Un
es como,
intent de redempció. Claro.
Es como cuando Maruenda era comunista, ¿sabes qué?
Bueno, en cualquier caso, yo estoy a favor de Obelix y de Milú.
Perfecte.
Per aquest ordre.
Perfecte, Carlos Enrique, va, una abraçada.
Una abraçada molt forta.
Moltes gràcies.